¿Quién protege a las audiencias? Por Federico Anaya Gallardo. El pasado 28 de febrero de 2022 traté en este espacio la diferencia entre noticia y opinión que deben hacer los medios de comunicación. ¿Por qué es que hay una ley sobre este tema? Zarco estaría horrorizado. El viejo liberal creía que la emisión de las opiniones de las personas en la arena pública debía ser libérrima. Incluso estaba en contra del límite que el constituyente de 1857 impuso a la libertad de imprenta. Cito, el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. La ortografía, as, con acento, es la del original del artículo 7 constitucional de aquel año. Zarco creía, y tenía razón, que sobre texto de estas tres cosas difíciles de definir, vida privada, moral y paz pública, los gobiernos abusarían. Zarco y los otros constituyentes radicales insertaron un candado para evitar el abuso. Lo cito, los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho y por otro que aplique la ley y designe la pena. Un candado pedagógico. Si se iba a sancionar a quien afecte la vida privada, la moral o la paz pública, bueno sería que la ciudadanía analice con detenimiento cada caso. Los porfiristas de 1876, cuando aún eran radicales, llevaron la idea de los jurados en esta materia al ámbito municipal, un retruécano que permitía que cada una de las comunidades políticas discutiese qué entendían en su microrregión por vía privada, moral y paz pública. Pero, a según se fueron calmando las aguas, acomodando los intereses y blanqueando, los tuxtepecos fueron perdiendo ese regusto liberal por discutir las cosas importantes a cada rato y en cada municipio. Para 1983, una reforma constitucional eliminó la mención de los jurados y solo dijo que estos asuntos se atenderían conforme a la legislación penal en cada entidad federativa. Y resulta que la mayoría de los estados nunca estableció juicio por jurados. Así se perdió una buena idea. Contar la historia de una institución ayuda. El abuso de la libertad de imprenta siempre se llamó delito, pero en el texto original de 1857 se procesaba de una manera especial y no como un delito penal. Te parecerá extraño, lectora, pero hace muchas décadas los profesores de derecho aún insistían que el sustantivo delito podía llevar varios adjetivos. Penal, civil, político, mercantil, electoral. Y si el apellido del delito cambiaba, también cambiaba la autoridad que conocía del caso. En el siglo XIX mexicano, los liberales radicales exigieron una ley de imprenta y esta norma federal, porque regulaba una garantía constitucional, establecía un mecanismo especial. Jurado que califique el hecho y tribunal que imponga sentencia. No es materia penal. El jurado debía sopesar en cada caso concreto las cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la vida privada de un alto funcionario o de sus parientes que la de una ciudadana común. Por eso, Olga Wornat ganó su caso contra Marta Sahagún y su libro sigue publicándose. Y por eso las actividades del hijo mayor de AMLO son de interés público. La moral evoluciona. Por eso discutimos en el caso de Sandra Cuevas si los tres policías ofendidos podían o no podían querellarse por un comentario homofóbico de la alcaldesa en contra del secretario de Seguridad Ciudadana. Finalmente, una cosa es la paz pública en el amodorrado, las casas de mediados de 1950 y otra en el convulso Apatzingán de finales de 2012. En este último año y lugar, el levantamiento de las autodefensas de Michoacán pareció empeorar la situación de ingobernabilidad y violencia causada por el pacto del gobierno del Estado priista y los narcotraficantes. Pero ese empeorar, en verdad, solamente era eso visto desde fuera y desde arriba. Para la ciudadanía de Apatzingán en aquel momento, el movimiento de las autodefensas, aún con las armas en la mano, buscaba restablecer la paz pública. Por eso la fórmula liberal es interesante. Hoy en día, la libertad de imprenta está en los artículos 6 y 7 constitucionales. Se ha ampliado su nombre y se han aumentado las excepciones a la libertad. Zarco desesperaría. Cito, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que afecte a la moral, la vía privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Eso quedó en el artículo 6. Las ideas se pueden difundir sin censura previa, cito, a través de cualquier medio, cierto. Y aunque las excepciones a la libertad aumentaron, afectar terceros, provocar delitos penales, se prohíben expresamente cualesquiera restricciones de este derecho humano, comillas, por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Cierro comillas. Esto quedó en el artículo 7. No está mal. Pero para entender la problemática, hagamos un poquito más de historia. Hace ya muchas décadas, cuando los jesuitas decidieron convertirse al pueblo pobre, uno de sus proyectos emblemáticos fue Radio Guayacocotla, en la sierra fronteriza entre Hidalgo y Veracruz. Para operar, Radio Guaya debió lidiar con dos cancerberos, uno en la Secretaría de Gobernación y otro en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El primero era el guardián político y, so pretexto de defender la vía privada, mural y paz pública, analizaba los contenidos que se transmitían y chantajeaba con retirar permisos. El segundo era el guardián de los fierros, concesionaba el espectro radioeléctrico y, en teoría, vigilaba que las transmisiones se hicieran dentro de estándares técnicos adecuados. La experiencia de la estación jesuita fue que cuando Secretaría de Gobernación no quería pelearse con ellos, SST encontraba algún pretexto técnico para detener las transmisiones. Y Radio Guaya no estaba sola en esto. Hasta las estaciones del muy oficial Instituto Nacional Indigenista, el INI, eran censuradas de facto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mucho antes de que incluyésemos en la Constitución la prohibición de censura por vías o medios indirectos, tales como todos los que dije, las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se empezaron a descentralizar. Primero a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, y luego al actual Instituto Federal de Comunicaciones, IFT. Este último es nuestro moderno guardián de los fierros. Problema. Las burocracias sufren y nos hacen sufrir porque aunque crezcan y se complejicen, no cambian su código genético originario. Ciertamente el código genético de Secretaría de Gobernación, Bucareli News, nos habría hecho sufrir mucho más. Pero no deberíamos conformarnos. Deberíamos ser críticos. De los tres círculos de la WWW, de la Liga 1, el primero depende totalmente del espectro radioeléctrico. La inmensa mayoría de los dispositivos que nos conectan a la red lo hacen a través de ondas de radio más o menos intensas. El IFT es quien otorga las concesiones y quien debe vigilar nuestros derechos ciudadanos. En el caso de las compañías de radio y televisión, es muy claro que el IFT tiene jurisdicción para exigir que esos medios respeten derechos de las audiencias. Pero, ¿quién protege los derechos de las audiencias en plataformas como Facebook, Twitter o YouTube? Estas plataformas no son concesionarias de espectro radioeléctrico, son solo usuarios o beneficiarios de los concesionarios. Peor, el IFT es una burocracia nacida de una Secretaría de Estado técnica mecánica. ¿Cómo se conformó la burocracia que dentro de él atiende los derechos de las audiencias? ¿De dónde se les reclutó? Asumimos que no provinieron de la Secretaría de Gobernación, porque allá en Bucareli siguen existiendo los departamentos encargados de dar permisos de publicación, aunque usted no lo cree. En mi experiencia personal, he visto que la sección del IFT encargada de estos asuntos le da seguimiento muy lejano a los medios. Hay ocasiones que no se percata que un defensor de audiencias ya dejó de funcionar. Y me consta que apenas está afinando sus criterios. Justo en 2021, durante la renovación de las concesiones de Canal 11, el IFT sugirió que el Consejo Ciudadano de la Estación no tuviese dentro de sí funcionarios ni exfuncionarios del Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Se supone que esos espacios deben ser no gubernamentales. E incluso las y los profesores del IPN son funcionarios públicos. Se acató la sugerencia, pero quedó sobre la mesa la cuestión de cómo representar a la comunidad politécnica dentro del órgano colegiado de su canal de televisión y de su estación de radio. Momentum reportó hace poco que el IFT convocó a la Guardia Nacional para una visita administrativa en Chilpancingo, Guerrero. Se trataba de confiscar los aparatos de transmisión de Radio Universidad de Guerrero, medio que, por una historia particular compleja y heroica que viene de los días de la Guerra Sucia, no cuenta con concesión para usar el espectro radioeléctrico. Para suerte de las audiencias guerrerenses, y las y los universitarios se movilizaron. Los visitadores del IFT no trataron de confiscar nada y las guardias nacionales presentes fueron prudentes. Pero como dijo el Divo, ¿qué necesidad?